mundo ni cómo estás. Y atrás de ti me espera sin fin, y aún tengo guardado el recuerdo de ti. ¿Cómo te extraño? Me haces falta mi amor.
Bueno, bueno, bueno.
Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor.
Acerquen tanto, más o menos como un pinito de distancia.
Bueno. Y atrás día, los días se van, sé que ya nunca jamás volverán. ¿Cómo te extraño? Me haces falta mi amor. Si eso es quererte, hoy renuncio al amor.
Hoy, 1 de noviembre, damos inicio a nuestra primera emisión de La Voz de Villarradio por 91.7 FM, con el programa Bocineando en Zapotla. En conjunto con los compañeros de Zapotla, Alma, Ana Karen, Adriana y su servidora Yasmín, quienes formamos parte de la Comisión de Comunicación, damos inicio a este primer programa. Antes de dar inicio, les damos la bienvenida y esperamos que puedan disfrutar esta primera emisión. El tema del día de hoy será Vida Digna.
Pero antes de dar inicio, me gustaría agradecer la presencia de nuestros invitados, quienes, al igual que nosotros, forman parte de esta comunidad. Cada uno de ellos es integrante de una brigada. Compas, si nos hace el honor de presentarse, ¿cuál es su nombre y a qué brigada pertenecen y comisión?
Hola, buenas tardes. Me llamo Lucy y soy de Brigada 3, yo soy de Comisión de Vigilancia.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lisette, yo soy de la Brigada 5 y pertenezco a la Comisión de Salud.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sonia, soy de la Brigada 4 y soy de la Comisión de Mantenimiento.
Buenas tardes. Yo soy el compañero Luis, de la Comisión de Deportes de la Brigada 2.
Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Patricia, pertenezco a la Brigada 1 y represento a la Comisión de Lista.
Gracias, compañeros, bienvenidos. En esta primera edición de radio estaremos tocando el tema de la vida digna, en el cual llevaremos una dinámica que tenemos preparadas con algunas preguntas para ustedes. A partir de estas, esperamos llevar una excelente conversación y, por supuesto, hacer que los compas que nos escuchan en casa puedan ir reflexionando junto con nosotros.
Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Adriana Hernández y soy de Comunicación. Y mi pregunta es, compañeros, desde su mirada, ¿nos pueden compartir qué es para ustedes vida digna?
¿Alguien de ustedes quisiera tomar el micrófono y platicarnos un poco sobre qué es para ustedes vida digna, compañeros?
Hola, pues sí. Partiendo de que la vida digna la entendemos como algo nuevo, ¿no? Para empezar. Porque al final creo que es algo que no nos hemos dado permiso a ni siquiera imaginar. Entonces, por vida digna, hoy en día entiendo que es buscar lo mejor para todos, ¿no? Pues dejando el individualismo de lado, haciendo cosas para el bienestar y estar bien todos, toda la comunidad. Y de esa manera, pues al final nos obliga a hacerlo de manera como comunitaria, dejar de pensar por uno mismo, y creo que eso podría empezar a ser la vida digna, ¿no? Al final creo que cada quien tiene su percepción de eso, pero se va construyendo en colectivo.
¿Alguien más, compañeras?
Gracias, compañeras. El significado que entiende Patty para
de vida digna es el construir un espacio donde tengamos lo que nos merecemos, como debe de ser, no como en este momento lo tenemos, ¿no? Por el sistema. La verdad es que la organización tiene la intención de construir lugares diferentes en donde tengamos la seguridad y podamos sentirnos libres y no tener la desconfianza de que algo malo va a suceder, ¿no? Por lo menos en el espacio donde vamos a vivir. Y el también tener una atención médica igual, digna, en el sentido de que la tengamos a nuestro alcance y que podamos contar con los insumos suficientes y necesarios para la comunidad. Creo que por el momento es lo que puedo yo expresarles. Gracias.
¿Alguno de los compas que quiera igual compartirnos qué es para usted digna?
Bueno, yo soy Lizeth y para mí la vida digna es aquello que, como han mencionado mis compañeras, el merecer una vida donde tengamos todas nuestras donde podemos acceder a todas nuestras necesidades básicas, y así como esa dignidad por el simple hecho de ser, ¿no? Que es lo contrario de este sistema que nos violenta por el simple hecho de existir o ser. Nosotros merecemos todo aquello que nos haga tener una vida sin preocupaciones, tanto como para nosotras como para las futuras generaciones.
Muchas gracias, Lizeth. Pues, ¿alguien más que quisiera compartir en general? ¿Qué es para ti vida digna, Sonia?
Para mí, yo aquí en la organización he aprendido demasiadas cosas y nos han enseñado a tanto a jóvenes como adultos no ser conformistas, no nada más conformarnos con una vivienda y luchar por lo que es nuestro, ¿no? Una salud, una educación, que sobresalgamos y para mí vida digna no nada más es en mí, sino empezar por mí, en mi casa, con mis compañeros. Y somos una comunidad nueva donde realmente ya queremos sobresalir, no quedarnos a medias.
Gracias, Sonia. Por parte de la coordinación, Alejandra nos quiere decir unas palabras sobre...
Bueno, muy buenas tardes a todos y me da mucho gusto estar en este primer programa de la Comisión de Zapotla. Y bueno, yo también quería platicar sobre la vida digna. Y antes que eso, primero pues decir que la vida pues también tiene que ser alegre, ¿no? No que estemos en un programa grabándolo y tratando el tema, pues no quiere decir que estemos todos serios aquí en esta mesa y que no platiquemos como lo hacemos en todos lados. Entonces, pues hay que romper un poquito esta dinámica tan solemne en este programa. Dice Luis, hay que sacar las chelas, ¿no? Y pues hay que animarnos un poquito porque van a pensar que en Zapotla, pues así somos, ¿no? Bien serios y bien solemnes. Y justo lo comento porque, para empezar, para definir la cuestión de la vida digna, pues habrá que primero plantear los conceptos, ¿no? La vida, en este contexto que estamos... haciendo este programa, que es el Día de Muertos precisamente, ¿no? La vida y la muerte. Para el capitalismo, hasta donde yo lo he reflexionado, para el capitalismo justo siempre ha querido dividir esto, ¿no? O sea, por un lado la vida y por otro lado la muerte. Y para las culturas y para estas tradiciones que justo hoy estamos celebrando, pues siempre ha sido parte de un todo, ¿no? La vida viene con la muerte y la muerte está con la vida. Y es una percepción totalmente distinta de ver las cosas. Y cuando las dividimos, cuando este sistema nos divide y entonces nos dice hay que vivir, ¿no? Y hay que ser, y hay que tener todo al 100%, hay que tener carro, hay que tener casa,
todo lo material es como algo que nos representa la vida digna, ¿no? Para muchos y para muchas. Para muchos y para muchas lo hemos reflexionado, por lo menos para mí, y para mí eso no es la vida digna, ¿no? O sea, finalmente son cosas materiales que, si bien en un sistema capitalista como el que vivimos ayuda, pues no lo es todo. No es, no significa que eso sea vivir, digamos, de alguna manera, ¿no? Un poco con la pregunta que están haciendo aquí los compañeros. Entonces, pues en pocas palabras lo que quería decir es que para mí la vida, pues justamente es eso, ¿no? Aparte de lo que ya mencionaron mis compañeras, los compañeros, pues también es eso, ¿no? Es pues reír, bailar, sonreír, pasarla bien, tener buenos momentos, como esperemos sea esta entrevista el día de hoy. Entonces, pues básicamente eso, y su contraparte en el sistema capitalista, pues que es convertirnos casi casi en zombies, ¿no? Trabajar, venir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, tener unos cuantos pesos, gastárnoslos, consumir, para eso, para este sistema capitalista, pues eso es la vida, ¿no? Y para mí, justo, la vida digna tiene que ver con romper con eso y pues ir reflexionando. Entonces creo que un poco hacia eso va el tema del día de hoy. Gracias, compañera Yasmín.
¿Alguien de los compañeros que igual se quiera sumar a esta conversación?
Bueno, compañeros, pues yo le entiendo que es vida digna, es satisfacer nuestras necesidades básicas, como por ejemplo lo comentan los compañeros, tener pues sí, ¿no? Dentro de las comisiones que tenemos, pues todos son cosas básicas, como lo de salud que estaba comentando la compañera. Y pues yo digo que si tenemos todas esas necesidades cumplidas, pues estamos satisfechos, y pues ahí es donde se construye que tenemos pues una vida digna, porque si no, de lo contrario, pues no sería un respeto ni nada. Y para mi concepto, vida digna es satisfacer todas nuestras necesidades dentro de nuestro hogar, nuestra familia.
Gracias, compañera. Pues eso, hablamos ahorita en lo general, que es vida digna. Vamos a hacer a lo mejor una ya individual, ¿no? Para nosotros, ¿qué podría ser vida digna?
Bueno, mi nombre es Ana Karen. Compañera Lizeth, nos gustaría que nos compartiera qué hace en lo individual para tener una vida digna.
Bueno, respondiendo a esta pregunta que me genera un poco de conflicto en cómo está escrita, porque de cierta forma, bueno, yo siento que es de cierta forma contraproducente, es decir, si yo me enfoco en lo individual, no puedo cambiar mi entorno. Y si yo me enfoco en el entorno, dícese en hacer crítica, reflexión y cambio en comunidad, como en la educación, salud, salud mental, física, todo con un enfoque político y estructural, es cuando esto puede mejorar de forma individual. Bueno, yo lo quiero poner desde un ejemplo mío, ¿no? Creo que muchos podemos entender eso desde nuestras propias vivencias. Y desde mi vivencia lo entendí como por esta parte. Por ejemplo, yo por mucho tiempo me enfoqué y me sigo enfocando en esta investigación sobre la salud mental y todo ese sistema que se va contra las diferencias neuronales y sobre esta cuestión de las personas que no encajan dentro de un molde normal, entre comillas, ¿no? Y de lo que el sistema quiere que seamos para esta producción masiva, ¿no? Pensé, si yo puedo estar bien, entre comillas, puedo cambiar el entorno. O eso fue al menos lo que me enseñaron, ya sea en mi círculo familiar, como esta frase que te dicen de, es que si tú no cambias, tú no puedes cambiar el entorno. O si tú no te amas a ti, no puedes amar a alguien más, ¿no? ¿Y de dónde sacas esa herramienta? Si, no sé, mi contexto no me permite acceder a un buen sistema de salud, si soy pobre, si soy mujer y me discriminan, por ejemplo, en esta ciudad donde poco a poco se está gentrificando y los europeos ricos y estadounidenses están poniendo sus reglas aquí, ¿no? ¿Dónde quedo yo si no puedo acceder a todas estas cuestiones? Es como de, pues, ¿no?
si yo cambio primero, no puedo cambiar el entorno, tengo que cambiar primero el entorno, con coraje y comunidad, para yo poder estar bien, ¿no? Para que no solo a mí me beneficie, sino a todos, todas y todos por igual.
Yo también quisiera participar en esta pregunta. La verdad es que me pone a pensar en que el Luis que llegó antes de conocer a la organización, ¿no? Entonces, me hace parecer que a partir de que entré a la organización o me sumé, creo que entendí esa pregunta, ¿no? O al menos empecé a reflexionar. La verdad es que creo que vivimos corriendo, vivimos deprisa por el sistema en el que vivimos y tal vez nunca nos hemos puesto a pensar qué es una vida digna y mucho menos qué es lo que queremos. Partiendo de aquí es que al final existe mucho desconocimiento en una, cuáles son nuestros derechos. Simplemente decía, le hay que vivir la frase vida y la muerte, ¿no? Vida digna también, saber qué es dignidad. Entonces, quisiera compartirles mi opinión respecto a que a partir de que entiendo este análisis, pues creo que me doy permiso de soñar, ¿no? De imaginar. Porque como lo comentaba la compañera, a veces hay limitaciones. Y me gustaría dar algunos ejemplos. En la salud, al final, pues todos queremos estar sanos, ¿no? Pero hay que ver qué mercancía nos venden. Hay que ver en qué nos benefician esos alimentos. Y saber la causa del por qué existe a lo mejor tanta obesidad en México. Que mucho es criticado, pero también es que el gobierno, ¿qué hace para que a lo mejor aquí en México no existan esas enfermedades? O que seamos uno de los primeros lugares de obesidad, ¿no? Entonces, te das cuenta que hay análisis en todos los aspectos. Ahorita con lo de la salud, pues eso se me ocurre. Enfermarnos es un privilegio, o es como todo un lujo. ¿Por qué? Porque no tenemos las garantías necesarias para poder curarnos. Porque al final, nosotros no nos podemos dar el permiso, tal vez, o este sistema nos quiere implementar, el ser sanos, ¿no? Pero eso conlleva la alimentación, se le dan muchos beneficios a las empresas y muchas transnacionales que nos llenan de alimento, pues, chatarra, ¿no? Y nosotros a veces olvidamos reivindicar nuestra cultura, tratando de recordar que en las culturas prehispánicas pues eran muchos alimentos de autogestión, alimentos naturales que nos hacían bien. En el deporte, la verdad es que yo como integrante de la Comisión de Deporte me doy cuenta que hay una manera distinta de ver el deporte, ¿no? Porque al final el mismo sistema nos hace ver que es competencia y también, ¿no? Hay jugadores que ya tienen un valor, tienen un precio, pero ¿quién se los da? Entonces no nos damos el chance de imaginar qué deporte pudiéramos hacer, para qué lo queremos hacer, sino simplemente estamos atrás de conseguir para la chuleta, ¿no? Y así podemos profundizar en todos los detalles de todos los sectores, la educación, la seguridad, etcétera. Pero creo yo que desde mis ojos, la vida digna es eso, romper con esas barreras, derribarlas y buscar la manera de vivir una vida plena, de felicidad. Bien decía Ale, bailar, organizarse, hacer deporte, convivir, pasar tiempo con la familia, porque muchas veces este mismo sistema o trabajas y tienes dinero, o entonces descuidas a tu familia a veces, ¿no? Estás con tu familia, pues no tienes dinero. Entonces creo que justo aquí, desde mi opinión, es la vida digna, hay que construirla, pero sobre todo hay que destruir el sistema en el que vivimos, y para mí eso es la vida digna, ¿no? Seguir haciendo algo por mejorar.
¿Alguien más que quiera opinar acerca de esto? Bueno, sin más, dos opiniones muy interesantes. Quisiera pasar a la siguiente pregunta. Hemos hablado ya en lo individual, pero ¿qué hacemos en lo familiar para tener una vida digna? ¿Quién quisiera empezar?
¿En la vida digna para la familia?
En lo familiar.
Para mí, una vida digna para familia, para tener un seguro para mis hijos, para mis familias, para todas las familias, para que no para que no no tengan o se pueden salir mis hijos, o tengan seguro para que no se preocupa uno cuando tenemos una casa, o cuando salgan nuestros hijos en el patio, y para que tener una casa una vida digna para la familia y es para mí que tenga seguro mis hijos, para que no se roban, para que no entran a robar y todos mis hijos, eso es para mí, que vida digna.
¿Alguien más que nos quiera compartir, compañeros, qué estamos haciendo en lo familiar para tener una vida digna?
En lo familiar, creo que yo, Luis, desde mi opinión es, creo que cuando yo crecí, al final, al hecho de estar con tus papás, los niños no teníamos opinión, ¿no? Voz ni voto, digámoslo así. Entonces, al final, nosotros solo seguíamos órdenes. Y, pues, al final, los adultos son los que mandan, son los que deciden, ¿no? Y ahí, pues, hay como varias crianzas. A lo mejor puede ser en una familia machista, donde a lo mejor la mujer solo sirve para... O nos hicieron creer, ¿no?, que sus tareas solo son del hogar y el hombre es el proveedor. Entonces, yo pienso que un claro ejemplo es eso, ¿no? Tratar de romper con eso en mi familia. Yo vivo con mi hijo, Isaac, y con la hija de mi pareja, Shareni, y mi pareja, Erandi. Entonces, lo que tratamos de hacer es, pues, que tengan opinión, que tengan voz, que ellos también opinen, porque ellos también sienten. Y justo creemos que esa parte es la de no dejarse, ¿no? La de que la gente no los calle, sino que ellos puedan opinar de cualquier tema, a pesar de que se pudiera considerar que son de adultos. Por otra parte, pues creo que algo que a mí me da mucho gusto, a lo mejor hasta comentarlo, mi hijo tiene gustos muy, muy, muy distintos a los usuales. Un ejemplo es que de repente quiere que le compren un bebé ribón, que es como una muñeca, llamémoslo así, y él es feliz con eso, pero creo que me queda claro que es un buen mensaje que se le ha dado, porque él entiende que no nada más la maternidad, bueno, la obligación de los hijos es de la mamá, sino también creo que es un claro ejemplo de que él sabe que así como su papá, pues se hace cargo de su bebé, lo educa, lo cuida, lo peina, lo viste, lo baña, pues creo que él también quiere seguir esos pasos. Creo yo que ese es un buen ejemplo en cuanto a lo familiar de mi manera de construir una vida digna, ¿no? Rompiendo estos tabús que existen en la sociedad.
Bien, compañeros, miren, Pati, la verdad esto le ha servido mucho, ha aprendido demasiado. Después de vivir en un sistema donde fue educada por un papá machista, en donde el círculo era ese, ¿no? Tú eres niña y tú haces cosas de niña, ¿no? El no poder elegir a lo mejor un juguete que es para niña y niño, hoy lo veo así, que no hay diferencias, el aceptar a las personas independientemente de su posición social, de su edad, de su sexo, de sus, ¿cómo se le llaman, compañero? De sus preferencias, el no entrar en esos prejuicios, ¿no? Porque la sociedad nos tiene, pues, muy marcados, ¿no? O sea, si tienes dinero, vales mucho, y si no tienes, no vales nada. Y, oigan, compañeros, ¿puedo decir grosería?
Sí, compañera.
Ay, no, Cristo parado, ¿cómo? No, pero sí, compañeros, la verdad es que... Sí, entonces el estar viviendo de esa manera, compañeros, pues no era grato, ¿no? La verdad, el estar siempre mostrando o aparentando ser una persona cuando no lo era y que no eras realmente feliz, ¿no? El hoy darme cuenta que si Pati opina algo, vale su opinión, no la minimiza ni tampoco vale menos que la de algún compañero que es titulado, que tenemos la fortuna en la organización de tener compañeros de todas las edades, de todos los géneros, y que todos somos tratados por igual, todos tenemos el mismo respeto, afortunadamente. La verdad, yo me siento muy a gusto, y todo lo que yo vengo a aprender en mi comisión, en las comisiones que conforman la organización, yo trato de transmitirlo a mi familia, ¿no? El ir rompiendo esas cadenas también forma parte de, porque pues la verdad cuando no conocen de esto la gente externa, te critica mucho, ¿no? Te critica mucho porque ya no te tachan de, o no te bajan de un revoltoso, de ya te le quieres subir a las barbas a tu marido, y no, que ya no haces tus quehaceres, o ciertos detallitos, compañeros. Entonces, pero es gente que hoy me doy cuenta que es gente ignorante y que sigue, que quiere seguir viviendo en este sistema, ¿no? Que lo tenemos muy marcado desde que tenemos uso de razón, ¿no? Entonces, bueno, la verdad, yo trato de, pues, de transmitir todo esto, ¿no? Todas esas enseñanzas, y a mí me da gusto que parte de mi familia esté dentro de, ¿no? Mi familia, que es mi hijo y mi nuera y mi nietecita, ¿no? Que pues ahora sí que ella nació ya aquí dentro de la organización, y la verdad es algo que me enorgullece mucho, porque ella ya trae otras ideas, ahora sí que en enseñanza de sus papás, y pues yo me siento parte de, y estoy muy contenta, compañeros. Gracias.
¿Compartir? No, yo al menos dentro de mi familia he tratado igual, ¿no? Pues más que nada a mis hijos, inculcarle lo que a mí mis papás, o mi papá en este caso, me enseñó, o me sigue enseñando. Muchas veces él me regaña porque me dice, lee, empápate de lo que es la organización para que tú puedas platicar con tus hijos qué es o qué nos quieren enseñar como vida digna, ¿no? Muchas veces mi hijo el mayor, sí, él de plano dice, sí, ya sé, porque también fue nacido aquí. Entonces él luego se le hace fácil, ¿no? Él ya quiere participar en jornadas, en guardias, pero lo que luego con todo conlleva una responsabilidad. Entonces, nosotros desde ahí también tenemos que empezar. Si nosotros le negamos esa ayuda a los hijos, al rato ya que estén grandes, entonces, yo por qué te voy a ayudar, ¿no? Como nos enseñaron desde pequeños a nosotros, dentro de una familia donde había machismo y todo eso. O sea, igual mi familia también era, bueno, es muy machista, parte de, porque la mitad estamos dentro de la organización y la otra mitad, ¿no? Entonces, de parte de mi familia que todavía hay, es muy machista. Y nosotros les llegamos a compartir lo que trabajamos aquí dentro de la organización, y para ellos así es como que, ay, a mí no me hables de esas cosas, porque pues prácticamente son del diablo, ¿no? Pero no se dan cuenta que aquí nos enseñan a vivir de otra forma, nos dan como que esas armas para nosotros luchar por lo que merecemos realmente, por lo que nosotros, cada uno de nosotros nos merecemos, no nada más en lo básico, sino en general. Ya lo mencionaban hace rato, en la salud, en la educación, en la vivienda. Tan solo las personas que llegan y uno les habla de la organización, de cómo nos enseñan, porque realmente nos están reeducando, se quedan con la boca abierta, porque ellos piensan que nuestra organización es chiquita. Ya les vas diciendo dónde estamos ubicados, dónde hay predios, dónde está todo ese entorno de nuestra organización, y se quedan con la boca abierta, porque mi papá dice que Acapachingo es una mini ciudad. O sea, si hubieran conocido Acapachingo realmente como ahora empezamos a Zapotla, a mí aquí se me hace un Acapachingo chiquito, porque yo también llegué a vivir ahí en Acapachingo desde que estaba chiquita, y todo esto me trae recuerdos, los andadores, los módulos, todo eso me trae recuerdos de allá de Acapachingo. Pero conforme vamos leyendo, nos van enseñando, coordinación nos va diciendo lo que podemos apuntar. Bueno, yo soy así, yo lo que no me grabo, lo apunto. Entonces ya de ahí veo mis apuntes y leo y así. Yo ahí es lo que donde a mis hijos les enseño. Igual al mayor lo jalo para que igual el día que yo no pueda, él siga atrás de mí.
Muchas gracias, compañera. Pues creo que todos hemos llegado como a la misma conclusión de que a partir de que hemos estado en la comunidad, ¿no? Y que de acuerdo a todas nuestras comisiones hemos podido darnos cuenta que hemos podido romper con esas barreras, ¿no? Con la barrera del machismo, de que los niños no pueden, que era lo que mencionaba el compañero Luis, los niños pues no tienen voz ni voto, ¿no? Dentro de la familia, sino que únicamente el adulto. Igual lo que mencionaba, bueno, también es muy importante lo que menciona a Sonia, que es que nos están reeducando, y también yo creo desde mi punto de vista que nos están reforzando esa parte, ¿no? Que muchas veces pues sí traíamos como la idea de que la mujer puede hablar, pero no siempre, ¿no? O la mujer puede comentar, no siempre. Que era también lo que comenta la compañera Patty, a las mujeres nos enseñaron que nosotros debemos estar en casa y que nosotros nacimos para estar en casa, atender al esposo y hacer aseo y hacer la comida, ¿no? Entonces esa parte a mí se me hace muy importante que desde mi perspectiva creo que desde que yo llegué a la comunidad, dentro de mi familia que es muy pequeña hasta ese momento, que es mi hermano, mi novio y yo, que somos los que estamos habitando, pues sí hemos aprendido como la parte de que tenemos que cambiar muchas ideas que traíamos de fuera, ¿no? Y que tenemos que aprender a convivir de manera sana con los compañeros. No sé si alguien de los compañeros también quiera dar alguna aportación.
Bueno, compañeros, pues yo estoy ya todo esto, pues se está aprendiendo. Yo cuando tuve mis primeras pláticas, el compañero Jorge me dejó una palabra que se me quedó siempre, y es verdad lo que él dice. Aquí no venimos por casas ni por departamentos, no lo vean así. Aquí somos una familia y nos tenemos que educar. Y esa es una palabra muy cierta, compañeros. ¿Por qué? Porque lo habla Adriana diciendo, yo traigo costumbres de afuera. Yo veo aquí los compañeros que es la unidad. O sea, que es bonito porque se hace autocríticas, los he escuchado haciéndose mutuamente autocríticas de los trabajos, de todo. Y responden los compañeros con cosas positivas. Los que son criticados responden con cosas educativas, con propuestas. No son como en la calle. Si yo pensara y digo, bueno, si eso se lo dicen a mi vecino o allá donde yo estoy, a donde estoy vendiendo, donde no, pues ahí hay golpes. Y como dijo el compañero Jorge, el que nos dio las pláticas iniciales a mí, y sí es cierto, aquí venimos a educarnos, porque no vamos a ser del montón, que se distinga la familia, nosotros. Entonces para mí, pues sí es cierto, como dice, necesitamos aprender día a día. Y ¿dónde lo podemos aprender? Escuchando a los compañeros que ya tienen más tiempo y viendo también que tanto las mujeres como los hombres, los niños, somos una familia. O sea, no somos desconocidos ni nada. Y pues la mera verdad, pues para mí ese es mi punto de vista, que más que ser un proyecto, como me lo especificó bien el compañero Jorge, no es un proyecto, es un plan de vida. Y en ese plan de vida necesita mucho esfuerzo y ganas de cambiar, porque venimos a educarnos. Ese es mi punto de vista.
Pues sí, al final de cuentas es como lo que menciona también la compañera. Yo creo que es muy importante comenzar desde casa, y creo que todos los que estamos aquí hemos estado comenzando desde casa a dejar como las costumbres viejas que teníamos, ¿no? Y empezar a vivir en comunidad y enseñar a las personas que son cercanas a nuestro entorno, que es la familia, a construir algo nuevo, ¿no? Que es como lo que estamos hablando ahorita, que es una vida digna.
Muchas gracias, compañeros. Vamos a hacer una pequeña pausa en esta nuestra primera edición de Bocineando en Zapotla. No olviden seguir con nosotros en La Voz de Villa Radio por el 91.7 de FM.
that this kind of sex is gonna let you down. Let you down.
Estás escuchando La Voz de Villa. Adelante, 91.7 de FM. Radio Libre. Frecuencia liberada.
Les agradecemos que sigan con nosotros, compas, en nuestra primera emisión de Bocineando en Zapotla, por La Voz de Villarradio, por 91.7 FM. Pues bueno, nos gustaría continuar con este rol de preguntas, compañeros. Bueno, una de nuestras preguntas que tendríamos es, ¿qué estamos haciendo como comunidad para construir una vida digna dentro de Zapotla?
Bueno, compañeros, es el trabajar arduamente en... Bueno, la verdad es que sí ha sido complicado en el poquito tiempo que llevamos, porque la verdad es que hay muchos compañeros que no tenemos la percepción bien definida de lo que estamos buscando, ¿no? O lo que queremos. Y ahí es donde se rompe esa parte del compromiso, de la responsabilidad, el de no respetar los acuerdos y el que los acuerdos a los que llegamos, pues los tomamos todos, ¿no? Todos participamos y que a la mera hora los acuerdos nos lo pasamos por el arco del triunfo, compañeros, y la verdad es algo en lo que... Pues yo en lo personal, de verdad que luego me causa pues un conflicto, trato de que no se me, de no repetir los patrones que traigo de afuera, compañeros, de no ponerme violenta o loca, porque sí, la verdad, como es que sí de repente sí te encabrona, ¿no? Que no respetemos, ¿no? El tiempo de todos, ¿no? Porque tanto es importante mi tiempo, como el del compañero o la compañera, ¿no? Entonces, sí es algo, pues yo tengo bien entendido, yo sé por qué estoy aquí y lo que está de mi parte, pues tengo que echarle acción, compañeros. Entonces, pues cuando veo a alguno de los compañeros que no ayuda, no aporta, sí me causa problemas, compañeros. Entonces, pero aquí la verdad no nos tienen a fuerzas, todos tenemos que estar convencidos. Y pues la decisión es
ahí sí, la decisión es personal, ¿no? Si no quieres estar aquí, si sientes que no es tu lugar, pues entonces no te podemos correr, pero sí te podemos invitar a que te vayas, ¿no? Que busques un lugar donde sí te sientas a gusto y donde creas que pues vas a estar mejor que aquí. Y pues Pati es lo que hace, ¿no? Gracias.
Yo, Luis, otra vez yo. ¿Qué hacemos en comunidad para construir una vida digna? Pues yo pienso que lo principal es que al final ya somos compañeros, que como dice Pati, nadie te obliga a estar aquí. Entonces creo que partimos por la parte de que tomamos una decisión, y esta decisión es una decisión de vida, en la que nos empezamos a organizar, que podría ser una primera acción. Organizarnos para poder sacar proyectos, eventos. Justo ahorita estamos en fechas de Día de Muertos, y justo, ¿no? Podríamos a lo mejor cada quien en lo individual hacer su ofrenda o la tradición que tenga cada quien. Pero aquí organizamos un carnaval donde aprovechamos para compartir nuestro proyecto de vida, compartirlo a la comunidad de afuera de nuestro predio, pues a ver que sepan un poquito más acerca de qué hacemos, ¿no? Y esto no nada más en lo teórico, sino en lo práctico. Hay que pues echar fiestas, ser felices, organizarnos, reivindicar a nuestros muertos, reivindicar nuestra cultura, tratar de no copiar cosas gringas, ¿no? Que existen festejos que hoy en día justo el consumismo y el capitalismo nos orilla a hacer celebraciones que pues creo que ni van al caso o no están fundamentadas. Y también como comunidad hay algo importante ahorita, pues también nosotros creo que entendiendo los orígenes de la organización vemos cómo se organizaba, y uno de estos puntos medulares era la organización en cuanto a la vigilancia. La vigilancia entendemos que es algo muy necesario y pues nos organizamos, ¿no? No esperamos a que el gobierno o la seguridad pública nos vengan a apoyar. Eso me da mucho orgullo decirlo. También hay talleres de defensa con otros colectivos con los que hacemos sinergia. Y trabajamos en conjunto para estar en una capacitación constante y pues poder a lo mejor darnos un poquito más de seguridad. Con esto pues creo que llego a lo mismo de que es hacer cosas en colectivo, ¿no? Creo que esas son las principales acciones que hacemos para poder obtener la vida digna, dejando el individualismo y empezar a preocuparte por el otro, no que los problemas de los demás no nos sean indiferentes.
Sí, de igual manera, lo que hacemos en la comunidad, nuestra comunidad es nueva. Una de nuestras ventajas es que cada uno de los compañeros le echamos ganas. Y el que se va quedando atrás, lo jalamos. Lo jalamos y lo jalamos. Ya él decide si no quiere ser parte de nosotros, pues él toma la decisión de hacerse un lado. Y de forma, nuestra comunidad es chiquita. Aquí está Zapotlán, ¿no? Pero así vamos sumando y llegan nuevos. Y si se quieren sumar a nosotros, pues adelante. Nuestra vida digna no nada más es, ya tenemos nuestra comunidad y hasta ahí se queda, ¿no? Si seguimos trabajando, se hacen, como lo mencionó el compañero Luis, empezó el rol de guardias generales, ¿no? De 8 horas. No sabemos qué son las guardias, ¿no? Cómo se trabajan o qué es lo que se hace en una guardia, cuántos rondines se hacen en la noche. La seguridad no la ponemos nosotras mismas, y esa misma seguridad a cada una de las familias que viven dentro del asentamiento nos da para, si hay mamás solteras, se vayan con toda la tranquilidad a trabajar dejando a sus hijos seguros, porque nuestras comunidades son seguras. Igual si hay papás que se van los dos a trabajar y tienen que irse y dejar a los niños solos, para eso estamos, no nomás está la guardia, la seguridad es entre todos. Y si nosotros empezamos así a vernos en colectivo y no en lo individual, vamos a hacer una comunidad bien, bien chingona como las demás comunidades que hay dentro de nuestra organización.
Hola, yo soy Lizeth. Me pongo a pensar, ¿qué hacemos en comunidad para obtener una vida digna? Y es como de, al principio, cuando no había reflexionado tanto este tema, era como de, no, pues está muy difícil, o sea, siendo nosotras, contra todo este sistema, ¿no? No sé, se me hace hasta algo de gran magnitud, pero precisamente es esta cuestión de resistir, ¿saben? Y eso es lo que también me llena mucho, de cómo, no sé, en medio del desierto puedes conectar y formar una familia, bueno, en esta cuestión de como también de resignificar la familia, ¿no? Dentro del capitalismo, que no solo es cuestión de tu círculo familiar, que a veces a veces no lo vemos de esa forma, ¿no? Pero sí en resignificar que tenemos un lazo más allá en comunidades, con personas que ni siquiera conocías hace poco, ¿no? Y eso es lo que para mí está muy chido, te da mucho que pensar de lo que se puede lograr. Y más aparte, no solo aquí, sino también internacionalmente, ¿no? Que compartes estas mismas ideas con otras personas y compañeras internacionalmente. Y eso, bueno, ya lo dijeron mucho, ¿no? Mis demás compañeras sobre lo que hacemos en comunidad. Es solo como tratar también de educarnos y educar a nuestro alrededor. Aunque no sean compañeras de esta comunidad, sino de nuestro círculo, de donde nosotros vivimos aparte, ¿no? Que también se trata de hacer algo, hacerlo lo más grande que se puede, no solo entre nosotras.
Justo, habla Jorge. También quisiera compartir una opinión acerca de qué hacemos como comunidad. Antes quisiera decir que antes de llegar aquí, mi pensamiento era un poco más individualista. ¿Por qué? Porque si bien había reflexionado y pensar que este sistema en el que vivimos pues está errado, ya no sabía para dónde moverme, ¿no? Uno se siente muy chiquito en este sistema tan enorme, entonces el llegar aquí, descubrí ese siguiente paso a cómo seguir luchando por esa vida digna que tanto queremos. Y al llegar aquí me di cuenta que era el paso correcto. Aquí me encontré a gente que luchaba por el mismo pueblo. Y esa unión se nota de verdad cuando uno va a las marchas, cuando hacemos nuestras reuniones, reflexionamos, lo compartimos con los demás. Aquí se trabaja de una manera en conjunto y eso es lo padre, darse cuenta de que sí se puede hacer un cambio. Ese cambio es colectivo y de otra manera es muy difícil hacer esa diferencia.
Pues yo creo que también esa parte de cómo estamos construyendo la vida digna dentro de la comunidad, yo antes de llegar aquí era también como Jorge, lo veía muy individual. Yo veía desde mi mirada y era de, pues si yo tengo limpio adentro de mi casa, pues ya, no importa lo de afuera, ¿no? Entonces aquí desde comisiones nos enseñan también, creo que las comisiones nos han ayudado mucho, que cada comisión también aporta algo a la comunidad o estamos aportando a la comunidad, ¿no? Entonces, el que llevemos las asambleas a cabo, el que todos podamos participar, el que cada comisión tenga como una tarea, a mí se me hace muy importante, ¿no? Y era lo que decía, desde lo individual yo pensaba que mientras yo estuviera adentro limpio, mientras en mi casa no hubiera problemas, lo de afuera no importaba. Entonces, a partir de que llegué, pues sí, a la comunidad, me di cuenta que estando organizados y que si todos los compas estábamos unidos, todo iba a ser mejor, ¿no? Me estoy dando cuenta que así son las cosas y que el mantener, digamos, a partir de que tenemos las jornadas, mantener limpio afuera, que no solamente el predio, sino que tengamos limpias las calles, que la gente de afuera vea que de verdad somos una comunidad distinta, y que no estamos como nada más pensando en nosotros, ¿no? En tener lo mejor nosotros, en que solamente tengamos limpio adentro, en que no solamente nosotros como comunidad estemos participando en nuestras actividades, sino que el que todas esas actividades que llevamos a cabo, nos están ayudando al final de cuentas a todos a que formemos una vida digna diferente, ¿no? Y que no solamente lo veamos los que estamos adentro, sino que también los que estamos afuera.
Bueno, compañeros, yo también les quiero aportar sobre cómo lo hacemos en comunidad para construir una vida digna. Bueno, en lo personal coincido con todos ustedes, considero que todos tenemos, teníamos un pensamiento muy individual y también coincido en que cada una de nuestras comisiones aporta algo a la comunidad, ya sea son cosas que normalmente en la calle no encontramos o no nos ofrece el gobierno, que podría ser vigilancia, tener un lugar seguro. Inclusive nos demuestra que no hay limitación para aprender cosas nuevas, que no tenemos que ser ricos para poder aprender sobre salud, comunicación, sobre deportes. No tenemos que tener el dinero para poder tener una buena calidad de vida a futuro. Entonces yo considero que en realidad pues eso es lo que nos aporta como comisión.
Mi pregunta es, ¿dónde queremos construir una vida digna?
Pues generalmente yo lo veo así, primero en mi persona, luego en lo colectivo, ¿no? En lo colectivo junto a mis compañeros, que vamos de mano a mano hacia la lucha. Y después, en medio, bueno, en nuestro predio, ¿no? Porque digo, finalmente, eso es para mí donde yo quiero empezar a construir vida digna.
Yo pienso en esto y digo, ¿cómo decirlo? A mí me gustaría construir esta vida digna, ahora sí que para... pues como para todo el mundo, ¿no? Eso es como pensarlo muy en grande. Me gustaría como que también, que fuera como en nuestra comunidad y para nuestro bienestar, también fuera como más como afuera, ¿no? Porque creo que nuestro objetivo es que como que luchar contra algo, contra este sistema en general, ¿no? Que nos concierne a todas y incluso a aquellas que ni siquiera pues se han dado cuenta de todo lo que conlleva todo esto, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva como soñadora, sí me gustaría llevarlo a cabo pues en todo el mundo, ¿no? Ya que somos seres humanas a final de cuentas, ¿no? Pero ahora sí que yendo como de poco a poco, sí me estaría, está muy chido que lo estemos implementando y educándonos dentro de nuestra comunidad.
¿Dónde construimos vida digna? Pues al final hay que ser congruentes en el aspecto de que hay que iniciar de uno mismo, ¿no? Ya comentaba una compañera, la crítica y la autocrítica, creo que eso es parte de eso, creo que es empezar a construir comunidad de adentro hacia afuera. Se me ocurre que una siguiente fase sería dentro de las comunidades y también en la familia, pero también hay que seguir construyendo. Yo estando en la organización entiendo que esto puede ser un sistema que cambie pues totalmente el rumbo del mundo, ¿no? Como dice Liz, tal vez soñar somos soñadores, pero creo que eso es lo que podemos percibir desde esta postura. Si la gente entendiera esa manera de dejar ser individualista y comenzar a pensar en el bienestar de todos, pues tal vez las cosas serían muy buenas. Les comparto que tuvimos una actividad a lo largo de este año, que el tema fue vida digna justamente, en las comisiones y en las brigadas, y nos hacíamos la pregunta de qué es vida digna para nosotros. Y la verdad hay gente que pues ni siquiera lo ha pensado. Pero hay otras personas en esto, como mi compañera, que dice, bueno, para mí lo ideal sería pues que todos trajéramos unos tenis super padres, ¿no? Pero bueno, lamentablemente son tenis muy costosos, pero al final no está mal. Al final es un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero pues tal vez no está mal. Aquí la situación no es que todos tengamos de lo más bajo o lo más barato, o que de por precio, sino de calidad. Pero creo yo que nos sirve para entender que no necesariamente el ser soñadores se lleva a creer que se tenemos que vivir en la pobreza, ¿no? Al contrario, eso es lo que el sistema nos dice. ¿Por qué no, señor? Yo decía, a lo mejor que pudiéramos tener la oportunidad de visitar los lugares culturales o las playas, los lugares turísticos, que muchas veces no podemos porque el capitalismo se ha apropiado de ello. Entonces yo pienso que así como esos pequeños cambios que nosotros queremos, que entendemos, que tenemos que soñar para mejorar. Y entonces creo que lo que importa es saber hacia dónde vamos a ir, ¿no? Pero pues sobre todo compartirles a no nada más nuestras comunidades, sino estaría excelente que soñáramos con que la gente de afuera pues se uniera. A lo mejor no que se unan a nuestras filas, pero sí que se empiecen a organizar. Yo creo que ¿dónde lo queremos hacer? Pues primeramente desde nuestras comunidades, nuestras familias, nosotros mismos. Pero ¿por qué no hacerlo a nivel nacional? ¿Y por qué no también soñar con hacerlo a nivel mundial? Que la gente se empiece a organizar y que valore, reflexione, se vuelva una persona crítica de las decisiones, del por qué se hacen las cosas, para qué se hacen las cosas, a quién benefician esas cosas. Entonces yo pienso que esto es para todos. Se vale soñar, y soñar es que todos podamos empezar a ser unos seres reflexivos.
Complementando un poquito, yo creo que eso de se vale soñar, más que nada creo que, no creo, es un sueño hecho realidad, porque sí somos, nuestra organización es conocida a nivel nacional, pero también a nivel internacional. A lo mejor nos ven en documentales, o sí, cosas pequeñas, pero ya somos conocidos. Nosotros llegamos a hablar con alguna persona que ya nos conocen y hasta se quedan con la boca abierta, ¿no? Porque dicen, ¿cómo una comunidad o cómo un par de cientos de personas llegan a hacer tanto en una comunidad? Nuestra comunidad apenas es pequeñita, ¿no? Se puede decir en módulos, pues, es pequeñita. Pero dentro de nuestra masa tiene que ir creciendo. O sea, va a ir creciendo y así van a llegar compañeros que igual se van a quedar porque les gusta, les llama la atención, quieren ese cambio de vida, quieren esa vida digna de la que nos hablan. Y sí, tal vez, dice la compañera, a nivel mundial ella sueña. Pues despierta, compañera, porque sí somos a nivel mundial. Tal vez como no es como una organización reconocida por dinero, ¿no? Porque sí, aquí lo que pesa, si tienes dinero, vale, ¿no? Pero también nuestra organización vale mucho por todo lo que nos ha enseñado, por esos valores que nos ha dado. O sea, estas fechas a mis hijos les encanta, y no porque son como culturas que se están rescatando, porque ellos ya no eran de Día de Muertos, ya eran de Halloween, ¿no? Para ellos. O sea, ¿cómo crees si aquí es Día de Muertos, ¿no? Y hoy mis hijos son de los que, ¿qué me vas a hacer de disfraz? Y no tanto por los concursos que se hagan monetariamente, sino eso que nosotros hacemos es unir a la familia, ¿no? Lo que hace la organización, no en estos tiempos específicamente, sino unimos a la familia, tanto si hay jornadas, si hay guardias, si te pueden ayudar, en cualquier cosita pequeña que la organización nos ha enseñado a cambiar y a cambiar dentro de nuestra familia, eso es lo que nos ayuda. Y en estas fechas mis hijos se fascinan porque nos sentamos todos a hacer el disfraz, ya sea de uno o de otro, pero nos sentamos a hacerlo. Entonces es algo de que no nos enseñan fuera de la organización, no nos enseñan. Al contrario, ¿no? Si tienes para comprarte disfraz, lo compras y ya, ¿no? Pero es algo que la organización nos enseña, a juntarnos como familia, a ver nuestra familia de diferente forma a la que ya nos han enseñado, como lo que mencionaban hace rato de tú lavas los platos porque eres niña. No, aquí todos tenemos valor, tantos niños, niñas, jóvenes, adultos, igual nos enseñan a ser autocríticos y recibir esas críticas constructivas.
Muchas gracias, compañeros. Pues con esta pregunta concluiremos este segmento. Todos estaremos de acuerdo que construir una vida digna la queremos para tener un futuro seguro, sentirnos nosotros seguros, nuestra familia segura, ¿sí? Entonces la construcción de la vida digna es nuestro trabajo, porque desgraciadamente no estamos en una vida digna, no nacimos en una vida digna. Nuestro trabajo ahorita actual y desde hace años es construirla nosotros mismos para podérselas a lo mejor legar a nuestros hijos, a los que vienen detrás, a los que vienen entrando a la organización y conociendo de este nuevo pensamiento. A lo mejor para nosotros es nuevo, pero ya tiene años atrás, y olvidarse y tratar de destruir el sistema actual, ¿no? Mundial, para que podamos construir en este mundo, ¿sí? La vida digna, ¿no? Ahorita estamos en un pequeño espacio construyendo nosotros nuestra vida digna, ¿no? Pero lo mejor es a nivel mundial, ¿no? Lo que vimos hablar. Pues con esto nos despedimos del primer segmento, ¿sí? Vamos a una pausa.
Vamos a una pausa de esta primera emisión de Bocineando en Zapotla, y no olviden seguir con nosotros en La Voz de Villarradio por el 91.7 FM.
Historias de terror capitalista. Una producción de la Comisión de Educación y Cultura de Zapotla para La Voz de Villa Radio 91.7 FM.
Los estudiantes. Ya no los busquen más, porque todos murieron al ser incinerados en el basurero de Cocula. Fueron las palabras del pajarraco hacia los padres de los 43 normalistas. Fue una fría noche del 26 de septiembre, a las 22 horas aproximadamente. Gritaba uno de los estudiantes, asombrado de que la propia policía abriera fuego contra ellos en el camino de regreso a su hogar. Fueron los gritos de uno de sus compañeros, quien viajaba a bordo de uno de los 5 autobuses. Dos estudiantes asesinados en el acto, sumado a otro más quien había sido prácticamente secuestrado frente a sus ojos por quienes se supone debían protegerlos, fueron motivos más que suficientes para ser presas de terror, por lo que uno de los autobuses aceleró emprendiendo su intento de huida inmediatamente. Un intento que sería en vano al ser perseguidos e interceptados nuevamente por la policía. Yo me encontraba en mi hogar cuando a las 10 de la noche recibí una llamada de Guerreros Unidos para ser convocado en un punto, en donde posteriormente saldríamos en una camioneta blanca rumbo a Iguala. Es lo que narra el pajarraco antes de llegar a su destino, en donde se encontraron con una camioneta de carga llena de estudiantes, pues su tarea sería ayudar a los policías a evitar que escapen en su trayecto hacia Cocula en Guerrero, lugar que sería la última parada de estos 40.
Pues bueno, compañeros, regresamos nuevamente a esta primera emisión de Bocineando en Zapotla, en La Voz de Villarradio por el 91.7 FM.
Continuamos, compañeros, seguimos en la transmisión. Estamos ya en la recta final. ¿Hay algo que desean agregar? ¿Alguna reflexión? ¿Algún comentario?
Pues primeramente, gracias por el espacio. Creo que eso es lo importante, justo, cómo difundimos nuestro proyecto. Creo que algo fundamental es la participación de todos y todas, y también la participación de la Comisión de Comunicación. Entonces, pues también invitar a la gente que a lo mejor escucha a través de la página de redes sociales, pues a lo mejor que también sintonicen. Sé que no en todas las zonas de la Ciudad de México se escucha la estación, pero pues por internet podríamos escuchar que hay contenido bueno. Creo que la intención es reflexionar, que se conozcan las opiniones de todos, y pues estaría muy bien que hubiera más apoyo en eso. Y pues gracias por la participación y la invitación.
Pues está muy chido, bueno, yo le hice, está muy chido lo que, como que se abran estos espacios, como que otras personas puedan abrirse más, ¿no? Y precisamente yo creo que esto que estamos haciendo ahorita también es parte de construir una vida digna, ¿no? De intercambiar de abrirnos, de tener ese contacto pues más cercano, más humanitario, y pues que está chido y que hayamos asistido en este momento y compartir, y que más compañeras lo hagan, ¿no?
Compañeros, yo les doy las gracias por tomarnos en cuenta, como siempre. Nada más les reitero, no fuimos obligados, todos venimos voluntariamente, y la verdad pues con pánico escénico, porque pues es nuestra primera vez, pero pues ahorita ya después al final, si quieren el autógrafo. Nada más, compañeros, la verdad es que está muy padre esto. Yo ya hasta me siento importante, me siento como artista de verdad, compañeros, y pues me da mucho gusto el poder aprender y el escuchar la opinión de mis compañeros, ¿no? Que creo que no estamos tan tan dispersos en el mismo tema, exactamente. Espero que pues esto no acabe aquí. Es nuestra primera vez, pero y tampoco no ser la única vez en ser invitada. Y pues les doy las gracias, los felicito, compañeros, por su tiempo y por las preguntas tan complicadas que nos hacen de reflexión, y pues gracias.
Pues nuevamente igual también les agradezco por el espacio, el tiempo que nos dan, y pues yo digo que si no lo hagan más seguido, para igual ponernos en teoría y práctica. Y pues está chido, y felicidades porque empezamos, yo digo, bien, y su primer programa, o nuestro primer programa, es Radio Bocina, y qué emoción.
Bueno, la Comisión de Comunicación les agradece a nuestros compas invitados que nos hayan acompañado en nuestro primer programa. Para concluir, el compañero Jorge nos acompañará con una reflexión sobre el tema de hoy, vida digna.
Esta es una frase que escribimos como comisión. Dice: el poder popular organizado es clave fundamental para poder lograr una vida digna. Luchar contra el individualismo y fomentar el compañerismo es construir un futuro seguro para nosotros y nuestras familias, en donde nuestra voz sea respetada y escuchada, la voz de un pueblo que es fuerte y que unidos jamás será vencida. Gracias.
Pero tú me quieres consolar y me mientes que vas a volver.